ahora ante ustedes su programa Manantial en el Desierto, proclamando las verdades divinas del reino eterno a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.
Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Buenos días tengan todos.
Les saludamos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, y es en el nombre de Jesús y a través de esta emisora. Es así que este es su programa Manantial en el Desierto. Hace su entrada al escenario de nuestro pueblo hispano, penetrando de norte a sur, de este a oeste, a través de toda esta región, para así iluminar el camino hacia la vida eterna. Sí, acompáñenos, estaremos con ustedes por espacio de media hora, como siempre, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano a través de cánticos espirituales y de mensajes que brotan del manantial divino de la palabra de Dios. Al final del programa estaremos orando a Dios por todo aquel que necesite en el día de hoy la oración. Solo confía en el Señor, Él quiere y Él puede ayudarte. La Biblia declara en Hebreos 13:8 que Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sea bendito el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Bien, mis queridos hermanos y amigos, seguimos con ustedes en este precioso día que Dios nos regala el privilegio de poder llegar a través de esta poderosa emisora radial, alcanzando a cientos y miles de ustedes a través de toda esta vasta región con el Evangelio de Salvación, proclamando las verdades divinas del reino eterno de nuestro Dios a través de su bendita y gloriosa palabra. Con el nombre que les habla es el hermano Cristino Rivera, amigo y servidor de cada uno de ustedes, y este es su programa Manantial en el Desierto. Nuestra iglesia, Ciudad de Restauración, Restoration City Church, que pastorea nuestro amado pastor, el reverendo David Hernández, está localizada en el número 10 de la East College en Dorchester, Massachusetts. Bueno, allí te esperamos y el domingo tenemos dos servicios. El primer servicio comienza a las 10 de la mañana y el próximo lo tenemos a las 12 y 15 de la tarde. Así que te invitamos para que participes de estas grandes bendiciones. Dios tiene para ti cosas lindas, no te las pierdas. Te invitamos.
Manantial en el Desierto, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.
En esta hora, pues, quiero compartir con ustedes algo de la palabra del Señor, porque creo que hay una gran necesidad de que las personas que nos escuchan, el que tenga ese privilegio es porque Dios lo ha permitido con el propósito de ciertamente traerle una gran bendición a su vida. Tenemos un mensaje que comunicar, que es el mensaje bendito y glorioso del Evangelio de Jesucristo. Él nos dijo, id por todo el mundo, predicad este Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una buena noticia de salvación que Dios ha dejado en Cristo Jesús ahora, salvación para toda la raza humana, y que a través de Cristo se abrió una puerta, que a través de aquella cruz en el Calvario, allí Jesucristo mientras moría, imaginariamente con la mano derecha tomaba al Padre, con la mano izquierda tomaba a la raza humana, y Él se constituía en ese camino, en esa comunión con el Padre de la humanidad caída, con el sacrificio de Cristo en el medio, siendo Él el puente, siendo Él el camino, siendo Él la puerta. Pues ahora Él le da toda esa vida a los hombres a través de su sangre redentora en la cruz del Calvario. ¡Qué noticia buena y maravillosa! Y qué bueno es que todavía se pueda proclamar aquí en la tierra este mensaje. Quiero decirle a los amigos, especialmente a los amigos que nos escuchan, ya pronto no se oirá más este mensaje aquí en la tierra. Ya pronto Dios va a cerrar las puertas. Cuando se complete la plenitud de los gentiles, se cerrará esta puerta y ya Nosotros no podremos predicar más el Evangelio en primer lugar porque no estaremos aquí en esta tierra. Habremos sido arrebatados conforme a las promesas de Dios de esta tierra y trasladados a las moradas que ya el Señor Jesucristo fue a prepararnos para que nosotros estemos siempre con Él. Y atrás en esta tierra quedará un momento de mucha tristeza para la raza humana que jamás y nunca la humanidad ha experimentado lo que va a experimentar. Y Dios no es malo, no es que Dios es un ogro, no es que Dios sea un monstruo, no es que Dios se complazca en castigar a los hombres, no, no, es que Dios tiene leyes, Dios tiene principios y Dios gobierna conforme a sus principios. Y Dios es justo y la justicia de Dios ha sido altamente insultada por los hombres. La misericordia de Dios ha sido pisoteada por los hombres. El amor de Dios ha sido abusado, ha sido tenido en poco aquí en la tierra. Dios hace casi 2000 años envió a su Hijo amado Jesucristo a salvar la humanidad. Desde entonces comenzaron a azotarlo, bueno, él mismo lo mataron, escupieron la cara, imagínense si el amor de Dios ha sido insultado. Que a su propio Hijo, Dios con nosotros, Jesús, le escupieron la cara y vinieron los hombres aquí con sus manos sucias, le pusieron una corona allí de espinas, se la espetaron con maldad en las sienes y aquellas espinas se le metieron en la piel, en el cráneo, en el cuero cabelludo de nuestro Maestro y por allí empezó a brotar a borbotones la sangre. Y Dios mirando eso allá en los cielos, ha sido tenido en poco esa demostración de amor que hizo Dios en esta tierra por su Hijo amado Jesucristo. Hay personas que buscando algo en la radio, porque parece bueno, y cuando están buscando así para arriba y para abajo encuentran un programa cristiano y oyen que se habla de Dios, o oyen mencionar la palabra Cristo, o oyen mencionar las cosas que tienen relación con el Evangelio, y lo cambian rápido y dicen, yacho, quita eso de ahí, yacho, mira, búscate algo ahí, cambia eso rápido de ahí, y lo cambian. Tienen en poco a Dios. Si Dios no da semilla al que siembra y pan al que come, se acaba esto acá abajo. Y Él no tiene que pedirle permiso a nadie, Él no tiene que venir a buscar aquí aspirinas a la tierra, a la CBS ni a la Walgreens, a Él no le da dolor de cabeza. Dios no tiene que ir al Pentagón a tomar decisiones cuando va a hacer algo. Dios no le pide opinión a los presidentes aquí abajo, ni a ningún hombre, ni a ningún poder, ni a ningún señorío, ni a ningún trono, ni a ningún principado, porque Dios está sentado sobre todo y todos los controles de este vasto universo y aún más allá del multiverso de todas las galaxias. Todo está controlado por el puño de Dios y Él tiene todas las llaves guindando de su cintura y Él no le tiene que pedir permiso ni favores a los hombres. Y se ha identificado con nosotros. No nos dejó abandonados cuando pecamos allí en el Edén. Dios ha tenido mucha paciencia. Mas déjenme decirle que Él lo dijo en 2 de Pedro capítulo 3. Que la paciencia de Dios es para salvación. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios se le inflama su pecho de compasión por la humanidad. Porque Dios sabe que la humanidad está pasando los momentos más terribles de la historia humana. Y Dios sabe lo que hay preparado en su justicia para esta humanidad. No que Él se complazca en hacerlo, pero Él es justo. Y es un Dios que su justicia ha sido insultado, su amor ha sido insultado. Los que tuvieron en poco el Evangelio, 2000 años, mira qué reflejo de amor. Qué manifestación de amor. 2000 años predicando el Evangelio. Desde Jerusalén, desde Samaria, por todos aquellos lugares en Galilea, desde allí reventó esta semilla del Evangelio. Cogió toda Europa, Asia, se tiró por todos esos lugares por ahí, voló hasta América la semilla del Evangelio. Y se ha propagado por todo el mundo y se ha seguido predicando el Evangelio. Y sigue Dios retumbando en medio de los pueblos con su voz llamando al hombre. Y el hombre tiene a Dios tan en poco que vive una vida completamente indiferente a la voz de Dios. Hay que decir la otra parte de este evangelio también. Hay que proclamar, nosotros como atalayas tenemos que proclamar que detrás de toda esta soberbia humana y detrás de todo este abuso de la misericordia de Dios y de la paciencia de Dios, vienen juicios que Dios tiene decretados para esta tierra. Vienen momentos difíciles que el ser humano tendrá que pasar a través de ellos sin que nadie lo pueda evitar. Ahí no le podrás pedir a tu brujo que te ayude. La Biblia dice, hablando en el libro de Apocalipsis, que en aquel día, cuando se abran esos sellos, vendrá un momento de tanta prueba, de tanta angustia, de tanta lucha, que los hombres querrán morirse y le dirán a las peñas y a los montes, cae sobre nosotros y escondernos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. En ese día que se acerca, los hombres les rogarán a piedras muertas que caigan sobre ellos y los maten. Muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Será un día de tormento, será un castigo horrible para esta raza humana. Fue que Dios lo programó así. No, Dios no lo programó así. Es que eso es las consecuencias del pecado. Eso fue lo que los hombres plantaron, lo que los hombres sembraron en su vida aquí en la tierra: desprecio, soberbia, rebeldía contra Dios. Y ahora todo eso ha parido. Todo eso que el hombre sembró está dando ahora su fruto. Y le dirán en aquel día, cuando comiencen a cosechar su fruto: ven piedra, cae sobre nosotros, mátame por favor. Y eso será en aquel día. Pero en el día de hoy, en el día de hoy que Dios te ha dado la dicha, el gran privilegio todavía de estar escuchando la voz de sus siervos, de sus hombres, que en este tiempo Dios ha preparado para hablarle a los pueblos. Hoy tú tienes este gran privilegio. Hoy no tienes que decirle a esa roca muerta en aquel día que te mate. Hoy puedes decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, tú que eres la roca viva, inconmovible de los siglos, tú que eres la piedra viva, yo quiero que tú vengas a mí, me salves. Perdóname, he sido desobediente a tu voz, he caminado de espaldas a ti, y es cierto, he tenido en poco el evangelio, he tenido en poco el sacrificio tuyo para salvarme, ni siquiera he dado tiempo para yo pensar y meditar en el sacrificio tuyo, y he tenido en poco toda la obra tuya. Es verdad, le he apagado el radio en la cara a los predicadores cuando están hablando de ti. Es verdad, paso por las iglesias y le meto la pata al carro. Es verdad, me dan el tratadito y a veces lo echo por allá y ni lo leo, a veces hasta lo voto. No me han importado mucho a tus cosas, Señor, pero es verdad, yo reconozco que tú eres el dueño de todo esto y que tú tienes un programa y que el programa tuyo se va a ejecutar, quiera el hombre, no quiera, y yo quiero que en ese día tú me libres. No quiero decirle a la roca que me mate, por favor, Señor, líbrame ahora. Cuando tú le digas al Señor Jesucristo así, créelo, que la Biblia lo dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él dice: venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene ya no andará más en tinieblas. Él dijo: yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Él lo dijo: el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, refiriéndose al diablo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida de Dios está saliendo por estos micrófonos hoy día, y por los micrófonos allá en Radio Visión Cristiana Nueva York, y por los micrófonos allá en Puerto Rico, y por toda esa gente que están predicando. Ese amor de Dios está cubriendo la tierra. Alabado sea el Señor. Pero vienen momentos difíciles para esta tierra, y la gente está durmiendo. La gente está durmiendo, dormidos, como dice la Biblia. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, hermano, estamos en esos días igualito. La gente como si nada estuviera pasando, aún algunos cristianos enfriándose, quedándose en las casas después de Dios haberle dado una oportunidad tan grande de escapar de la ira venidera y de alcanzar la gracia salvadora y poder participar en las glorias eternas. Ahora se están quedando en las casas, yo no sé ni por qué. Algunos se han apartado y están descarriados después que tenían todo esto en las manos, después que tenían todo esto y saborearon las virtudes del reino celestial y participaron de esta gracia, y han dejado todo esto. Muchos amigos que tantas veces Dios le ha hablado, ni siquiera se preocupan. La gente está en esa letanía. Dice la Biblia, hablando Mateo, mucha gente cree que comer y beber y casarse, eso es malo, ¿no? Eso lo manda el Señor. Dios sabe que esas son necesidades biológicas nuestras. El comer, el beber, ¿no? Y ahí no especifica que estaban bebiendo bebidas alcohólicas ni nada, aunque se puede asumir que sea también parte de lo que está hablando al decir bebiendo. y casándose, dice ahí. Eso, el Señor, al contrario, nos mandó a casarnos el Señor. Que no fuera que estuviéramos adulterando ni fornicando, no. Él mandó, el matrimonio es una institución que viene desde allá, desde el jardín del Edén. O sea, no es que sea malo ni comer ni beber. Lo que está diciendo la palabra es que la gente estarían viviendo una vida tan indiferente a los asuntos de Dios, que estarían viviendo la vida rutinaria, en los afanes del día, bien ocupaditos, descuidados totalmente de las cosas del cielo. Es lo que quiere decir ahí. Y dice que no entendieron ellos. Noé predicando y Noé hablándole y Noé enseñándole y Noé diciendo, viene un diluvio, viene. Mira, métanse en el arca. Ustedes ven esta arca. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, Él me dijo que hiciera esta arca acá arriba y yo la estoy haciendo, pero métanse. Viene un diluvio por causa de la maldad. Dios se cansó. Y Noé se lo decía, Dios está cansado ya de esto. Y me mandó a hacer el arca y dijo que ya se acabó. Porque Dios lo dijo, usted lee la Biblia en Génesis 6, ahí es que dice que Dios se cansó. Dice que el pecado ya le llegó a la presencia de Dios en una forma que Dios tiene límites, hermano. Los límites de Dios son para con nosotros, no para Él propio, porque Dios es ilimitado. Dios no tiene fin, nada de lo de Dios es limitado, no hay límites para Dios, pero para nosotros la raza humana sí. Y para que entendiéramos, dijo que ya Dios se cansó. Hay ciertos límites que el ser humano cansa, dice, porque no contenderá Dios para siempre con el hombre, porque ellos son carne y yo soy Dios. Y el Espíritu de Dios no va a contender para siempre. Entonces, ese siempre tiene un límite. Cuando dice, no es para siempre, dice, hay límites hasta donde llega la maldad. Y Dios, entonces, ahí no es que Dios se cansa porque Dios no, porque Dios, a Dios no hay ninguna, Dios no es imperfecto, ninguna cosa aquí puede turbar a Dios, nada. Le molesta así, le molesta el pecado, le molesta que la gente abusen de Él. Le molesta a Dios que la gente lo tengan en poco. Dios se molesta. Dios dice que se le inflama la compasión, se concuerda de amor. Quise traerte a mí, tú no quisiste. Jesús mismo lloró sobre Jerusalén. Le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Mas vosotros no quisisteis. Mas ahora esta casa os será dejada desierta. Y pasaron 70 años y la casa le fue dejada desierta. Dios tiene límites. Y Dios ha establecido en su programa un plan para acabar la soberbia, para acabar la maldad, para acabar al mismo diablo, a los demonios, al infierno entero, y toda la gente que persiguen la maldad, que se deleitan en la maldad, todos los que obran el mal, toda esa gente que la Biblia declara una y otra vez que no entrarán al reino de los cielos y prosiguen haciendo maldad con todo y que Dios se lo dice, viene un día para ellos, dice la Biblia en Malaquías capítulo 4, un día en que los soberbios arderán como estopa. Estas son realidades que hay que decirlas porque la gente están tan dormidas. Pues la gente sigue y no saben que es que Dios tiene un plan y tiene un propósito y el tiempo se ha cumplido para Dios llevar a cabo sus propósitos y que la iglesia está a punto a irse de esta tierra. Y la gente está tan entretenido en los afanes y no toman en cuenta el preparar sus vidas con Dios. Prepararse para ese momento que se acerca. Lo dice aquí claro que si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Mas nosotros que no sabemos, lo único que el Señor nos dijo fueron las señales y ya las señales se cumplieron. Todas se han cumplido. En cuanto a las señales del rapto me refiero mayormente, porque vienen otras cosas que tienen que suceder que son para la gran tribulación. Pero nosotros no estaremos aquí. Las señales para el rapto de la iglesia sí. A pesar de que hay personas que no creen que el rapto será antes de la gran tribulación, a los cuales les invitamos para que sigan escudriñando su palabra y que pueda hacer que Dios los guíe, porque no hay dos verdades acerca de esto, lo que hay es una sola verdad. No hay dos raptos, no hay uno para complacer a los que creen pre-tribulacionistas y un rapto para complacer a los post-tribulacionistas. Así que hay solamente una verdad y está en la Biblia. Hay señales que se han cumplido, por ejemplo, en Daniel capítulo 12, el verso 4, el Señor le dice a Daniel, Daniel, tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vea bien, cuando Daniel escribió esto, él lo escribió en el original hebreo. Y buscando esa palabra, que la ciencia se aumentará, literalmente traducido en el hebreo, eso quiere decir que habría una explosión de conocimientos para el tiempo del fin. Eso es lo que le está diciendo. Le dice a Daniel: Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo van a cumplirse esas cosas? Cuando se cumpla lo que dice esa profecía. Dice, bueno, muchos andarán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora yo quiero compartir con ustedes algunos datos de la historia, hermano, que nos dejan ver claramente a nosotros que esta profecía se cumplió, marcando este como el tiempo del fin. Tiempo de estar preparados con el Señor. Tiempo de estar buscando la gracia de Dios para que nos ayude a seguir perseverando hasta el fin y estar preparados como aquellas cinco vírgenes prudentes. Mira, déjenme recordarles que en la historia humana, desde Adán y Eva, que eso fue el principio de la humanidad nuestra, ¿no? En el año cero, vamos a decir, de la humanidad nuestra, hasta el 1900, eso fue los otros días, 100 años atrás, ¿no? Pues desde aquel tiempo de Adán y Eva hasta el 1900, principios del siglo XX, estamos hablando ahí, hermano, de 6 milenios, 5.900 años, 6 milenios casi. El hombre con su misma mente, con su misma capacidad mental, ¿no? Y no hubo ninguna explosión de conocimientos, no hubo ningún desarrollo científico. Por todos esos años, por todas esas edades, no hubo ningún crecimiento básico de conocimiento. Los hombres viajaban en caballos, viajaban en carrozas, viajaban en carretas, en barcos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Para el principio del siglo XX, del año 1900, desde el 1900 en adelante comenzó a venir el automóvil y comenzaron los aviones y comenzó el desarrollo, hermano, que hoy día se puede cruzar el Atlántico en 3 horas usando ese avión que se llama el Concorde, que parece como un águila que se para así de frente ese animal. El Concorde ese en 3 horas cruza ese mar Atlántico, en 3 horitas. ¡Qué ciencia! Los hombres antes usaban antorcha para alumbrarse, usaban velas, quinqué, pero ahora de repente hizo su entrada, algunas décadas atrás, la aparición de la luz eléctrica. Y ahora tenemos lo que son los laser beams, que son es una luz tan potente que puede cortar a través del acero. Tenemos tantos adelantos científicos, la misma comunicación, hermano. La comunicación desde el Jardín del Edén hasta el 1900 era simplemente a través de señales de humo. O a través de golpes de tambores o de congas, o tal vez en barcos que usted tenía que esperar para que el barco llegara allá para llevar esa cartita. Pero escuche bien, del 1900 para acá, unas décadas atrás, ni siquiera 100 años, unas décadas atrás, llegó a nosotros el telégrafo, luego vino el teléfono, luego la radio, mira qué maravilla. Ahora yo estoy aquí, una sola persona, y este aparato de micrófono, mira este instrumento. Aquí este aparato, aquí al frente mío, con un solo cablecito, mira qué maravilla es esto. Y este cablecito con esa señal la manda a aquellas potentes transmisores que hay abajo. Los transmisores la tiran para la antena y cuando empujan para afuera ahí, esa antena comienza a tirar esa señal y esa señal está entrando ahora en toda esta región. Y está entrando aunque tu carro se esté moviendo. No hay cable conectado en tu carro, pero ahora mismo tú estás corriendo en el carro y estás oyendo que la voz no se va y es un solo microfonito aquí y está entrando esa misma señal a miles y miles de hogares. Muchachos, esta es la ciencia, esta es la explosión de conocimientos que habló Daniel. El teléfono, yo llamo este teléfono, lo cojo en mi mano y llamo a Puerto Rico allá y marco los 9 números o los 10 números, ¿no? El 1, el 787, el número de casa y de repente, hello. Y coge mi hermana, mira cómo esa voz viaja desde aquí. Hello, ¿cómo está mi hermana? Llamo a mi hermana Miriam. Miriam, ¿cómo está? Y ella, bueno, acá estamos bien. ¿Y tú cómo estás? Pero eso es rápido. Esa voz mía está viajando millas y millas, cruzando todo ese océano Atlántico, llegando allá a Puerto Rico. Y en Puerto Rico cuando llega, tiene que buscar la casa de mi casa, tiene que ir a mi pueblo, a Carolina, tiene que meterse a la casa mía de tantas casas que hay en Carolina. Y ahí llega y se mete por el teléfono de mi hermana. Y ahí mi hermana viene y me dice, estoy bien. Y lo oye la voz mía. Y rápido viene ella y me dice, ¿y tú cómo estás? Y envía y esa voz tiene que arrancar de Puerto Rico otra vez, a cruzar el Atlántico otra vez, llegar acá, meterse a Estados Unidos. Luego ir a Boston, de Boston llegar hasta acá, hasta Framingham, de Framingham llegar hasta aquí, hasta mi casa. Entonces yo le digo, yo estoy bien y tú, que Dios te bendiga. Y eso es en fracciones de segundo. Cuando yo le digo, ¿cómo estás? Ella me dice, bien, pero así. ¿Y qué milagro es ese? Si Daniel llega a ver esto, Daniel se maravilla.
si los profetas que profetizaron para nosotros estas cosas estuvieran viendo lo que nosotros estamos viendo ahora, estarían viviendo de rodillas 24 horas tocándole las puertas a todo el mundo. Pero ellos no están, pero estamos nosotros en el nombre de Jesús para decirte: el tiempo del fin ha llegado, es tiempo de estar preparado. Escuchemos la voz de Dios que está hablando. Es pronto, pronto se levantará la iglesia. No te quedes, Dios te está buscando, Dios te ama, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh Señor, Dios me llena el pecho, hermano. Dios, yo lo veo ahora mismo allá, mirando para acá abajo. Mira, ¿dónde está mi siervo ahí? Vamos a metérnosle por dentro a mi siervo ahí para que llame a esa gente, porque yo los amo, yo los amo. Aún aquel más bandido que está por allá metiéndose de droga, aún aquel satanista blasfemo, si viene a mí también lo perdono. Y me imagino a Dios mirando desde el cielo y los ángeles ahí llevando esta palabra, y los ángeles están ahora mismo en posición ahí, los ángeles están ahora mismo defendiendo esta palabra, que van surcando esos aires envueltas en el Espíritu de Dios para llevarle revelación, para tocar a las vidas, para que las vidas se den cuenta del grande amor de Dios, que todavía hay tiempo para escapar por tu vida. En el tiempo de Noé dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pueblo hispano que me escucha, entiende ahora. No permitas que venga. Este tiempo no va a ser el diluvio. La iglesia del Señor Jesucristo es el arca. Métete. Sálvate. ¿Por qué te vas a perder y participar de la gran tribulación, que solamente está preparado para los rebeldes y los soberbios, para el diablo, las malicias, para el anticristo y su gobierno, para los rebeldes que han blasfemado, que han tenido en poco el amor de Dios? Y luego vendrá el castigo eterno. Porque si Dios te habla, si Dios se te acomoda en el medio. Mira, antes tenían la gente que correr detrás de Jesús a escuchar una palabrita, y Jesús se iba por Galilea, por Capernaum, por Judea, por Samaria, por todos aquellos lugares predicando el Evangelio. Y tú veías esas multitudes que se iban detrás de él, dejaban las vacas, los caballos, los animales por allá. Déjalo, fíjate que yo estoy recibiendo palabra de vida, yo quiero estar donde está Jesús. Y ahí es, pero tenían que irse detrás de él y dejar todo, y a veces estaban hasta por tres días escuchando la palabra. Pero hoy no. Mira lo que es Dios. Hoy Dios se te mete a tu casa, Él mismo. Hoy Dios se te mete en el carro ahí, y ahí te dice que te ama, que recibe y escucha su palabra para que te deje salvar. Dios se te mete ahí en la cárcel, Dios se te mete en el hospital, Dios se te mete en el trabajo, en la factoría, en la fábrica. Y el mundo entero ahora está recibiendo a través del satélite la señal gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Dios te ama grandemente. Esta palabra la envía porque Él te ama, y Él quiere metérsete en el camino para hacerte reflexionar acerca de estas cosas que tienen implicaciones para tu futuro eterno. Cristo te ama, eres la solución, y serás librado de la ira venidera. Dios te bendiga, Dios te guarde, guarda esta palabra. Será entonces así. Hermano Cristino se despide recordándole a todos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, donde esperamos que Dios haya derramado de sus ricas bendiciones. No obstante, le invitamos a que nos sintonice en nuestra próxima transmisión, a esta misma hora y por esta misma emisora, si Dios así lo permite. Hasta entonces, se despide de ustedes su programa Manantial en el Desierto, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.